Bien, 3 de abril del 2013, abril. A ver. Abril, aguas mil, nunca fue tan cierto este 3 de abril del año 2013. Como el curso termina a finales de mes, esperemos que para el 1 de mayo luzca un sol magnífico y la primavera de verdad llegue aquí a Santiago de Compostela, a Galicia. Bien, esta es la tercera parte de la lección número 2 del curso Mentalidad, Identidad y Género en la Edad Media. Estamos en el aula 11 de la Universidad de la Facultad de Geografía e Historia, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y, como decía, estamos tratando el tema de los caballeros medievales desde un punto de vista global, ¿no? Atendiendo a la mentalidad, a la sociedad, a la economía, a la cultura. Tenemos claro que la caballería feudal es producto del sistema económico-social, el feudalismo, que es a su vez un sistema político, un sistema mental. Comentábamos en la lección anterior cómo el feudalismo es fruto de la convergencia de elementos de la sociedad romana y elementos de la sociedad germánica, y que esa fusión se da por arriba y por abajo. Por arriba decíamos que se produce una nueva nobleza como fusión de la aristocracia terrateniente de origen e influencia romana, que a su vez ya fue, por ejemplo, en el caso de Galicia, pues una fusión entre, en el tiempo de la ocupación romana, una fusión con la aristocracia, la clase alta, digamos, de los poblados prerromanos, de la cultura castreña, entre romanos y celtas, si queremos admitir esa definición antropológica para la cultura castreña en Galicia. Por lo tanto, se produce por arriba una nueva nobleza y por abajo un nuevo sistema de dependencia por parte de los campesinos hacia esa nueva nobleza, donde se evoluciona del estatus del esclavo al estatus del siervo y finalmente de los vasallos. De manera que, desde el punto de vista socioeconómico e institucional, vivimos una evolución a lo largo de la Alta Edad Media de la posesión de la tierra al feudo, que es una institución y un fenómeno económico-social característico de la sociedad feudal. Por lo tanto, los grandes terratenientes, los grandes propietarios del Bajo Imperio evolucionan mezclados con la aristocracia sueva, en el caso de Galicia, o visigoda o ostrogoda, en el caso de la península ibérica en su conjunto, o de la península italiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo decía, los grandes propietarios evolucionan hacia la caballería feudal a través de una nueva institución que es el señorío jurisdiccional, que no existía en la antigüedad, en el Bajo Imperio, ¿verdad? Es decir, que el señorío, decía Salvador de Mosó, y a partir de ahí ha quedado muy claro que tiene dos partes, ¿no? Un señorío territorial y un señorío jurisdiccional. El señorío territorial, pues, es la propiedad directa de la tierra, ¿no? Y el señorío jurisdiccional es, digamos, el poder sobre los hombres y en realidad sobre la tierra que habitan los hombres también en un espacio geográfico, ¿no? Eso es el señorío jurisdiccional, que finalmente es la fuente más potente, más poderosa de ingresos señoriales a través de la renta feudal. En fin, en el caso de Galicia y de otros lugares de España se conoce muy bien el señorío monástico porque se ha conservado mucha documentación y está muy bien estudiado, y es evidente que los conventos, el monasterio, la abadía, pues conserva una reserva territorial, es decir, una tierra donde directamente, incluso en el caso de los monjes cistercienses, pues ellos mismos se encargan de la producción agrícola, ¿no? Los granjeros, los monjes granjeros, claro, naturalmente, con criados y con siervos y vasallos que les ayudan directamente, pero el grueso de sus ingresos vienen de las rentas feudales que cobran en la jurisdicción del monasterio, o de otra jurisdicción eclesiástica, o en general de la jurisdicción feudal, que, como sabemos, puede estar, digamos, al servicio de un señor laico o de un señor eclesiástico. Por lo tanto, la gran innovación del feudalismo es el señorío jurisdiccional, porque el señorío territorial, directamente la propiedad directa de la tierra, que supone una parte menor, digamos, de los señoríos feudales, ya existía anteriormente, ¿no? Por lo tanto, ahí hay pues un resto de lo que fue la aristocracia romana, los poseedores de tierra en escala grande. También había pequeños campesinos libres, en fin, pero eran muy, muy minoritarios. Eso, a partir de ahí, se genera un espacio más amplio, el señorío jurisdiccional, y, digamos, la guinda que corona esa tarta, es decir, la hoja del laurel que corona la obra, la edificación feudal, es, naturalmente, la adhesión por parte del señor feudal a los ideales de la caballería, al modelo de comportamiento caballeresco, generando la caballería feudal, que de alguna manera es en parte sinónima de la nobleza feudal, pero claro, dentro de su complejidad, pues un noble pues tenía que, por un lado, atender a sus tierras directas, tenía sobre todo que atender como señor jurisdiccional, lo que supone la atribución de justicia de la administración de la justicia en primer lugar a un espacio amplio, que señalado por los límites de su señorío, y por otro lado comportarse como un buen caballero, cosa que interesaba pues a la Iglesia. E iba al encuentro de una mentalidad muy extendida, hegemónica, durante la Edad Media plena e incluso la Edad Media baja, ¿no? Al final de la Edad Media esto permanece vigente, aunque ya las diferencias y el décalage entre la teoría y la práctica eran muy grandes. Me interesa aquí hablar de la cronología de formación del feudalismo, siempre entendido así, como un concepto global. Si hacemos algo de historiografía, sabemos que quien prestó atención al término feudalismo, quien creó el término feudalismo que deriva de feudo, es la historiografía positivista, ¿no? Institucionalista. Hay un librillo por ahí de Ganshoff sobre qué es el feudalismo, con un enfoque así institucionalista, positivista, atendiendo a la institución del feudo, vamos, de lo que llamábamos de otra manera señorío jurisdiccional. El marxismo, posteriormente, llena de contenido económico-social el término feudalismo y nosotros le añadimos los aspectos de mentalidad y de cultura, de manera que inseparables de lo económico-social y de lo y de lo institucional que remite al poder feudal. Por lo tanto, es muy importante combinar estos tres aspectos, es decir, lo político-institucional, lo económico-social, lo cultural y mental, siempre sabiendo de que el feudo remite a un espacio geográfico determinado, a un espacio social determinado, ¿no? Y además la suma de feudos, la suma de señoríos jurisdiccionales, pues define también, como en el caso de Galicia durante la plena Edad Media, un fenómeno de identidad nacional, que no es exclusivo del noroeste peninsular, sino que también fue general en toda Europa con independencia, de que algunas de esas nacionalidades medievales generaron estados propios y otras pues convivieron, como en el caso español, pues dentro de un estado común. Es decir, que nosotros vamos más allá que la historiografía económico-social de los años 60 y 70 y entendemos el concepto de feudalismo como un fenómeno global. Sabemos, además, que el propio sistema económico-social, la formación social feudal, genera sus propias mentalidades sociales, que siempre es, digamos, la parte más alta del concepto global de un sistema social y a donde tiene más dificultades para llegar la historiografía, ¿no? A pesar de que en el caso de las mentalidades pues hay disciplinas que están muy acostumbradas a trabajar con mentalidades colectivas, como es la psicología, especialmente la psicología cognitiva y la psicología social, o como es la antropología desde sus propios orígenes, que a diferencia de los historiadores siempre ha contemplado su objeto de estudio de una manera global, es decir, el antropólogo cuando hace trabajo de campo, pues tanto estudia, en fin, los modos de producción como las costumbres y la mentalidad, sobre todo los sistemas simbólicos, y es un hábito antropológico que no ha tenido demasiado éxito entre los historiadores, seguramente por la extrema influencia que tiene sus ventajas y sus desventajas del positivismo en nuestra disciplina. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié que nuestro objeto de estudio es un objeto global y que se puede separar afecto de análisis, y de hecho se hace, el espacio de la mentalidad, ¿no? La geografía de la cultura, lo económico-social del poder político. Pero no es buena historia si finalmente esas partes que se separan para el análisis quedan separados, incluso en la estructura de los libros, ¿no? Donde aparece la parte geográfica, la parte económica, la parte social, la parte política, la parte de cultura, la parte de mentalidad, más o menos de una manera pues tripartita, cuatripartita o todavía con más subdivisiones, ¿no? Dando una imagen muy fragmentada de un objeto de estudio que en sí mismo es global y evoluciona de una manera global. Por eso digo que el feudalismo genera sus mentalidades sociales, que son de tres tipos, para entendernos según el ámbito de aplicación. Son mentalidades de clase, son mentalidades estamentales y son mentalidades generales, ¿no? La mentalidad de clase, pues bueno, es la conciencia frente a tercero de un sector social, generalmente campesinos, porque es la clase social más numerosa, el campesinado, en la sociedad feudal, pero también está muy claro ese sentido de clase en la nobleza, en las dos clases fundamentales, la nobleza por un lado y el campesinado por otro. Y eso se puede estudiar también para los para los artesanos urbanos y para una nueva clase que nace en la plena Edad Media, que es llamada a tener un itinerario histórico importante, como es la burguesía, que se inicia como burguesía comercial en esas islas que eran las ciudades en un océano rural durante el periodo medieval, y acabará pues protagonizando revoluciones y por dos vías, porque ellos hacen la revolución burguesa junto con las clases populares y después provocan la revolución proletaria ya a partir de la Comuna de París de 1871, precisamente en la clase popular que ellos generan y que acabará siendo mayoritaria en el siglo XX, que se llamaba proletariado en el siglo XIX, los trabajadores asalariados. Por lo tanto, hay conciencia de clase, pero es muy importante la conciencia estamental. Es decir, hablamos de estamento, de orden, de Estado, vinculado al sistema de las tres funciones. Es decir, una conciencia específica de la nobleza laica, existe una conciencia específica de la aristocracia eclesiástica, de los prelados, que tiene una gran importancia, y estamentos de otro a diferentes niveles que funcionan de una manera nada rígida, muy muy flexible, pero si nosotros quisiéramos, como el marxismo dogmático ha pretendido en el pasado y todavía lo pretende en algún caso menos que en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, de entender la sociedad feudal a través exclusivamente del análisis de clase, pues claro, no entenderíamos nada, sería inventarnos una realidad que no existe, la realidad de los estados y de las órdenes, de los órdenes y de los estamentos, es muy importante en la época medieval. Y después, naturalmente, hay la mentalidad medieval en su conjunto, o sea, hay aspectos de mentalidad a los que se suma la mayoría de la población, fruto del consenso que da estabilidad a la sociedad feudal, naturalmente, donde pesan mucho las ideas y las propuestas y la mentalidad de la nobleza, pero también las ideas, las propuestas y la mentalidad de las clases populares, porque en las sociedades precapitalistas y específicamente en la sociedad medieval, las relaciones entre cultura popular y cultura savante, como dicen los franceses, cultura sabia, cultura escrita, fundamentalmente son muy… las diferencias son muy pequeñas, o sea, existe una intercomunicación entre la cultura popular y la cultura dominante impensable para una sociedad contemporánea. Comunicación íntima y trasvases íntimos que perduran en el periodo moderno, en el siglo XVI, XVII, XVIII, incluso en buena parte del siglo XIX. Es decir, esto es una característica muy, muy importante, ¿no? Es decir, que los elementos comunes entre clases dirigentes y clases dirigidas son muy importantes en la época medieval. Por lo tanto, no se puede hacer un estudio de mentalidades si no se estudian las mentalidades compartidas, a veces de origen popular y otras veces de origen noble, ¿no? Como el caso del modelo caballeresco, por ejemplo, o del modelo eclesiástico. Claro, tiene un origen que va de arriba a un movimiento que va de difusión, que va de arriba a abajo en buena medida. Pero no siempre es así. Es decir, a mí me gusta poner de ejemplo de movimiento cultural, mental y religioso, en este caso, pues el propio cristianismo, que como todos sabemos, hay elementos cultos desde el principio, pero es el fenómeno histórico de mayor envergadura que va de abajo que va de abajo arriba, y eso explica en buena parte su éxito en los dos milenios de existencia, y igual se podía decir de las otras grandes religiones. Por lo tanto, no pensemos esquemáticamente. Decía Marx, ya lo comenté en una clase anterior, las ideas de la clase dirigente son las ideas de la sociedad, pero esas ideas que asume la clase dirigente, en más casos de los que pensamos, tienen un origen popular, y de ahí el éxito y la facilidad con las que son asumidas en un momento dado, hasta que entran en crisis, como todo fenómeno histórico, sea de tipo social, económico, político o cultural, mental, como en este caso. Es decir, sería negar la historia, pretender que existen fenómenos ajenos fenómenos humanos ajenos a la propia historia. Pero volvamos a las mentalidades que genera el feudalismo, que distinguen y unen al mismo tiempo, según estemos hablando de una cosa o de otra. Claro, nosotros en esta lección nos interesa hablar más del modelo caballeresco. Habría que hacer otra para dar otra lección, otra explicación para el modelo eclesiástico, y donde vemos que las virtudes que se atribuyen, que se suponen al modelo caballeresco, pues son admiradas por el conjunto de la sociedad y seguidas en mayor o menor medidas. Naturalmente, en el momento en que se forma la fusión entre el señorío feudal y la caballería feudal, la Iglesia juega un papel importante, ¿no? La Iglesia, al mismo tiempo que genera el modelo eclesiástico de comportamiento, bendice el modelo caballeresco de comportamiento, siempre con el rey como clave de bóveda, que al mismo tiempo era cabeza política de la Iglesia, que el rey nombra obispos, ¿no? Y, por otro lado, era el primer caballero del reino, o debería ser el primer caballero del reino, con un poder al que, a diferencia de lo que sucederá durante el antiguo régimen, que se basa en la voluntad de las clases y los estamentos que constituyen la sociedad feudal, porque no tiene elementos ni económicos ni coercitivos específicos suficientes como para imponerse a la sociedad en su conjunto. Entonces depende mucho de su relación con el conjunto de sus súbditos, y ya particularmente con las ciudades, con los campesinos, con la nobleza, incluso para sobrevivir como cabeza del reino, sobre todo cuando había una oposición del otro lado. El feudalismo se forma entre el siglo XI y el siglo XIII, es la edad, el periodo feudal clásico. Los siglos XIV y XV, pues bueno, sobre todo a partir de mediados del siglo XIV, pues el feudalismo entra en crisis, como ya sabemos, pero a nosotros nos interesa en la mismo que se adaptó o supersticiosamente